Este es el Nuevo Viejo Mundo, su podcast, en donde hablaremos sobre teorías conspiratorias que los harán dudar de su realidad.
Hola a todos y bienvenidos al Nuevo Viejo Mundo. Mi nombre es Diego y junto a mí siempre está mi fiel amigo Saulo. Hola Saulo, ¿cómo estás?
Hola Diego, bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Pues muy bien, estuve leyendo todos los comentarios que nos dejaron en nuestra página de YouTube y vamos a tratar de mejorar, como siempre. Ustedes sigan poniendo sus comentarios, vamos a hacerles caso, no se preocupen y siempre vamos a mejorar. Cualquier comentario es bueno.
Así es, siempre vamos a buscar la mejora.
¿Y qué tema vamos a tocar hoy, mi estimado Saulo?
Fíjate que el día de hoy vamos a hablar de un tema que siempre ha sido muy controversial, pero es muy divertido de hablar y va a ser del paraíso. ¿Qué te parece?
Uf, lo tenemos bien estudiado ese tema.
Estudiadísimo. Pero cuéntame, a ver, ¿tú qué sabes del paraíso?
Según lo que nos han contado, que es el lugar perfecto, donde había de todo y no faltaba nada, hasta donde sé. Y es la pequeña idea que tengo del paraíso y que creo que la mayoría tenemos, donde todo es perfecto y creo que eso sería todo. ¿Y la tuya?
Pues mira, yo también tenía la concepción bíblica que la mayoría de gente no sabe dar respecto al paraíso, de que era un lugar donde todo siempre era bonito, donde todo existía, donde pues prácticamente era perfecto, ¿no? Y exacto,
era
donde
felicidad.
Todo era felicidad. Y pues los que estuvieron ahí, el tiempo que estuvieron ahí, pues...
Cruz Azul era campeón. Cruz Azul era
campeón. A lo mejor hasta ahí.
Todo,
y el Atlas, por ejemplo, a lo mejor los dos ahí eran campeonísimos. Uno no lo sabe, pero fíjate que cuando me puse a investigar un poco, fue muy interesante ver cómo existen diferentes concepciones de lo que es el paraíso y más aún, la razón por la que en este caso, Adán y Eva fueron expulsados de él.
¿No fue por hacer el delicioso?
Fíjate que no. Cuando vaya ellos hacen el delicioso, eso Dios no lo ve mal, porque como tal, su función era procrear. Entonces, pues ellos estaban cumpliendo su chamba.
Pues sí, sino para qué se los puso, ¿verdad?
Exactamente. O sea, les dijo, reproduzcanse. ¿Y qué hicieron?
Ajá.
¿Duro y duro? ¿Qué más?
Pues sí, como conejos.
Exactamente, pero fíjate que hay un detalle bien importante. Se dice que, ok, sí, el paraíso era un lugar en la tierra donde todo lo que existía era perfecto. Existía un árbol de cada especie, existía un río que regaba absolutamente todo el jardín, pero también existían dos árboles, contrario a lo que nos han enseñado. Se dice que existía el árbol de la sabiduría, el árbol que nos daba la libre decisión y el árbol de la vida eterna. ¿Habías escuchado de esto?
Solo de la fuente, pero nunca había escuchado que se refieran como árbol.
Fíjate que yo también había escuchado eso de la fuente de la vida eterna y había escuchado que pues también existía una fuente de la juventud. Sin embargo, cuando escuché o cuando estuve buscando, mejor dicho, respecto a este árbol de la vida eterna, me di cuenta que hay una teoría que establece que cuando Eva, en este caso, es tentada a saborear los frutos de sus propias decisiones y no simplemente ser gobernada bajo la idea de lo que Dios les decía, de lo que estaba nada más ahí, ¿qué sucede?
El patriarcado opresor.
Exacto, el patriarcado. Bueno, tema de otra situación. Pero te decía entonces, cuando Adán y Eva adquieren este tipo de conocimiento, tienen la voluntad ahora sí de decidir sobre sus acciones, surge uno de los únicos más grandes miedos que pudo haber tenido Dios. Y era precisamente que el hombre fuera capaz de alcanzar la vida eterna. Porque solo ponte a pensar, si adquirimos toda la sabiduría y llegamos a tener la vida eterna, ¿Para qué ocupamos a Dios?
Creo que sería un arma de doble filo, ¿no? Tener la vida eterna. O sea, podrías tener toda la sabiduría del mundo, pero también sería un castigo, güey. O sea, no mames, ya lo hiciste todo, ¿y ahora qué? ¿A qué estás jugando, güey? Al menos es mi punto de vista.
Es que es exactamente eso. O sea, tal cual como tú lo dices. A ver, si yo, humano, puedo comer del fruto de la sabiduría y más aún puedo comer del fruto que me dé la vida eterna, ¿en quién me voy a convertir? Voy a vivir para siempre. Voy a tener muchísimo conocimiento. ¿A quién crees que la gente en algún momento va a poder recurrir o va a querer recurrir? Al que está aquí, que tú puedes ver, que sabes, que tiene todo el conocimiento, o a una idea de un ser superior que, si te lo mereces, te ayuda. Pero si no, hasta que lo merezcas.
O sea, que le den ganas, pues. O te...
Exactamente.
Ajá, o sea, que hagas algo para...
Bajo esta idea...
granjearlo, pues, cambiarlo.
Sí resulta interesante cómo es que entonces se expulsa Adán y Eva del paraíso y este jardín desaparece.
O sea, que está ubicado en la tierra y desaparece. ¿Y qué queda? ¿Nada?
Eso es lo interesante, fíjate. Para tomar el contexto, tenemos que ver exactamente lo que, de hecho, la misma Biblia dice respecto del jardín. ¿Sí? Establece que del jardín salía un río, el cual, hasta cierto punto, se convertía en cuatro. Estos cuatro ríos, dos no se sabe dónde están. Sin embargo, hay otros dos que sí. Uno que se llama Tigris y otro que se llama Éufrates, los cuales se encuentran en el Golfo Pérsico. ¿Sí? Hay otro que se llamaba Gijón, que se cree que este se encontraba en Etiopía, en lo que era la famosa ciudad de Etiopía. Entonces, una teoría dice que el paraíso, en caso de que realmente hubiera existido y estuviera en la tierra, ¿dónde crees que estaría?
¿En el Sahara? ¿En Egipto?
¿En Irak?
Sí, me imagino por algún desierto que el río se secó.
En Siria y en Irak. Y me puse a pensar, ¿por qué de todos los países del mundo, por qué de todas las regiones, las más grandes guerras se han llevado a cabo en estas dos regiones?
¿Por el petróleo?
¿Será solo el petróleo?
Eso ya le hubieran dado en su madre a México.
Por ejemplo, se dice que México tiene una gran reserva en su golfo.
Y Venezuela, pero ya, también.
Aquí estamos sanitos. Pero entonces, ¿qué tiene Siria y qué tiene Irak? ¿Qué ha generado tanto conflicto que ha llevado a tantísima masacre, a tantísima guerra, que aún hoy día no ha mermado, ni siquiera ha cesado un poco? Que ya no sea noticia es porque ya lo vemos como algo normal, pero no ha quitado el hecho de que se siga peleando en esa región.
De hecho, ya hasta lo ves en Twitter, que aparece en Siria. Ah, ¿ahora quién balacearon? ¿Qué destruyeron? Ah, otra vez se están matando. Y ya ni siquiera te sientes nada, pues ya como que lo normalizas, que estén atacando Siria.
De hecho, y fíjate que eso realmente lo hace muy triste, pero como te digo, a mí realmente me pone a pensar, ¿realmente vale la pena? O sea, tanto es, y lo entrecomillo, el petróleo que ahí existe, o sea, ¿vale la pena tanta muerte? O quizás sea que realmente hay algo más ahí que se quiere desenterrar, que se quiere encontrar y que simplemente lo cubren diciendo, pues es que aquí hay petróleo. ¿Qué puede ser una posibilidad?
¿No viste la película de Aquaman?
No.
En esa película se supone que en el desierto, no recuerdo bien si es el Sahara, que antes era todo eso un mar, creo, o un lago, y se secó. Y se supone que ahí hay unas ruinas donde lo llevan, donde está un mapa, donde lo llevan a donde está el tridente de Aquaman, el tridente de Chido, para controlar todo, todo el mundo. Se supone que también es un desierto, tal vez esté por ahí basada la historia, en que tienen que ir a un desierto para encontrar la fuente o el camino hacia la fuente, o puede ser que esté ahí, simplemente, porque en algo se tuvieron que basar, no creo que dijeron, pues el desierto, yo creo que sí, el desierto. En algo tuvieron que haberse basado los que hicieron la película para sacar así, porque si no se hubieran dicho, no, ¿sabes qué? Hay un chingo de mar, agarra un punto X, no sé, Triángulo de las Bermudas, que ahí está, y ya se chingó. No, están buscando algo diferente, algo como el desierto. ¿De dónde lo sacaron? Pues de ahí de donde nos estás contando.
Fíjate que sí puede ser, ¿eh? Y de hecho, estaba pensando en que hace un tiempo tuve la oportunidad de ver un documental donde se decía que toda la parte del desierto, que en este caso se encuentra en África, en toda esta parte de Europa, de Asia, todo este cinturón, por llamarlo de alguna manera, todo eso, en algún momento de la vida de la Tierra, fue el mayor ecosistema que había en el mundo. Que sin embargo, conforme fue avanzando el tiempo, el sol se fue alejando, fueron diferentes factores que terminaron pues dejando esta tierra totalmente árida. Pero entonces,
pues mira,
dime,
¿de dónde sacan el petróleo? ¿Qué se supone que es el petróleo?
Animales.
Plantas. Se supone que de restos de dinosaurios, se supone.
Sí.
¿Tú consideras que ese desierto era un lugar para que pudieran subsistir dinosaurios?
Pues ahorita no.
Muy difícilmente. O sea, eso va con el cambio que dices que se supone que era un lugar muy fértil. Uh-huh. Yo imagino que sí.
Es que lo que te digo, si realmente te pones a pensar en los diferentes aspectos que al azar nos van arrojando, que una noticia, que otra noticia, que un suceso X, que un documental, si empiezas a unirlos y tienes en cuenta esta teoría de la que te estoy comentando que se encuentra ahí, muchas cosas se encajan. Encaja el hecho de lo que tú dices. A ver, para que haya petróleo tuvo que haber vida, y no poquita, tuvo que haber habido un chingo de vida a fin de que esa zona sea tan importante como para pelearse por ella, en primera, ¿sí? Y en segunda, pues, tener en consideración estos textos bíblicos que existen, que dice que Tigris y Éufrates son dos de los brazos a los que se dividió este río que alimentaba, en este caso, el paraíso. Entonces, ¿nos mienten? ¿O simplemente será que nos ocultan información que, pues a lo mejor, si la encuentran nos van a decir, pero si no la encuentran, pues no? ¿Tú qué piensas?
A ver, imagínate. Antes se supone que estaban todos los continentes juntos, cuando eso era Pangea o Pangea, no sé. Entonces, si se dividieron los continentes, si los otros dos ríos se fueron hacia lo que conocemos como América, todo el continente, no Estados Unidos, y los otros dos se quedaron en Europa, ¿qué tal si el otro río, el que no encuentran, está en América?
Fíjate que también la misma escritura dice que uno de estos ríos es el que alimentaba el resto del mundo. Bueno, de hecho, ahí lo manejan como si fuera solo un sector, una parte. Sin embargo, si realmente te pones a ver, lo que se quiere decir es que uno de ellos alimentaba todo el mundo. Entonces, cuando se estudió esta teoría, en este caso las personas, los estudiosos que se pusieron a ver esto, dijeron, bueno, pero es que un río no necesariamente tiene que estar en la tierra. Hay muchísimas corrientes marinas que se pueden catalogar como ríos. De hecho, hablando de eso, hablaban respecto a que existe una corriente que va desde aquí, desde América, y llega a pasar hasta el río Jordán. Es por eso que, por ejemplo, aquí en México, en lo que es la capital, hay una parte donde si tú bajas, dicen que pasa el río que llega al Jordán. Entonces, si eso es posible, muy probablemente en México tengamos una parte de ese río que nadie sabe. Bueno, pero mira, todo esto simplemente es una de las teorías. donde se dice que estaba el paraíso. Sin embargo, hay otra que establece que el paraíso podría estar en las costas de Yucatán. ¿Te das cuenta que muy probablemente, y vamos a decir probablemente, el paraíso podría estar tan cerca de México?
Sí, sería lo más cercano que tengamos un paraíso tropical, pero paraíso. Porque los demás países tendrán muchas vistas, pero, o sea, no tienen todo lo que tiene Yucatán, por lo menos. Sí hace un chingo de calor, pero no tiene ningún país ni cerca de lo que tiene Yucatán.
De hecho, pero déjame te cuento. Esta teoría nace a partir de otro gran mito de la historia de la humanidad, que es la Atlántida. ¿Sí? Hubo un historiador que aproximadamente en 1890 y algo se puso a recopilar textos de diversas partes del mundo en las cuales le hablarán de la Atlántida. Estuvo buscando y pudo encontrar, en la medida de sus posibilidades, claro, 63 leyendas, y todas hablaban de inundaciones, de catástrofes directamente relacionadas con agua, de las cuales en Asia encontró 13, en Australia 9, en Europa 4 y en América 37, ¿sí? Y entonces esto lo llevó a buscar un poco más, a seguir preguntando, a seguir indagando. Y con base a estos descubrimientos, a estas nuevas historias que él iba recibiendo, empezó a trazar en su plano dónde podría estar, en este caso, la Atlántida, ¿sí? Y según los escritos, según como él lo interpretó, la Atlántida podría estar ubicada cerca de Yucatán. Pero tú vas a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Muy fácil.
Todo el mundo sabe que la Atlántida está en el Triángulo de las Bermudas, güey. Todo el mundo lo sabe.
Pues yo no lo sé. Y según lo que yo investigué, no. Se dice, según esta teoría, se dice que la Atlántida en realidad fue el paraíso.
¿Por qué?
Por todo lo que tenía. La Atlántida fue una ciudad, isla, que tenía absolutamente todo, que tenía un nivel, en este caso, de conocimiento brutísimo. Tenía todas las herramientas necesarias para subsistir. Estaban avanzados a su época. Ellos ni siquiera ocupaban al resto del mundo.
¿Tenían su propio penacho mágico?
No lo sé, porque no lo hemos encontrado. Pero muy probablemente sí. A lo mejor hasta dos penachos mágicos. No lo sabemos.
Y un Nintendo Switch. Uf. Si tenían eso, eran...
A lo mejor.
No sé, güey.
A lo mejor ellos ya tenían la Play 5.
No mames.
Solo date un quemón. Pero bueno, entonces, se dice que cuando, en este caso, existe el relato de Adán y Eva, no es que ellos hayan sido los únicos, sino que ellos fueron quienes corrompieron, en este caso, el equilibrio que existía dentro de esta ciudad. Y es entonces que Dios dice...
No.
A ver.
Espérame. ¿Qué tal si Adán y Eva ya habían poblado la Atlántida en ese entonces? Pero ellos fueron en busca de más. Entonces fue cuando ellos corrompen y Dios se deshace de la Atlántida. Por eso es que ya había mucha gente y es cuando desaparece.
A eso no lo sé. Podría ser, y de hecho suena más lógico. Yo lo que te digo que investigué simplemente decía que Adán y Eva son entonces los que corrompen el equilibrio que existía, ya que todos los que vivían dentro de la Atlántida obedecían un mismo régimen, tenían sus labores predeterminadas. O sea, realmente ellos no preguntaban, simplemente actuaban en pos de su comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Que llega este personaje que sería Eva, empieza a decir, bueno, ¿y qué pedo? Se ve entonces tentada ante la incredulidad, ante el juicio propio. Por eso es que se dice que come del fruto prohibido.
En este caso, los.
Sí, en este caso, los frutos prohibidos, que se considera uno simplemente porque todo va al albedrío, al libre albedrío. Simplemente por eso se considera solo uno. Pero en este caso, pues es empezar a dudar, empezar a cuestionar todo lo que está pasando. ¿Y qué pasa? Pues ella comparte, como obviamente, la idea con la persona que la acompaña, que en este caso es Adán. Y ellos dicen, a ver, ¿qué pedo? ¿No? Ellos entonces empiezan a cuestionar absolutamente todo y llega Dios, porque aún en esta teoría existe Dios. Llega Dios y dice, a ver, ¿qué pedo? ¿Por qué no están trabajando? ¿Por qué no le están chingando? Entonces, es ahí que cuestionan lo que está sucediendo y Dios los veta del paraíso, los veta de la Atlántida, ¿sí? Y obviamente, pues ellos se van. Sin embargo, en este punto se da cuenta de que, ok, si ellos se van a ir, ellos pueden compartir el conocimiento, ellos saben lo que existe. ¿Y qué sucede? Al momento de que los veta, les quita esta sabiduría, este conocimiento real de lo que ellos estaban viviendo. Es por eso que en la escritura dice que cuando Dios les quitó su bendición, se sintieron desnudos, se sintieron observados, porque entonces ya no existía este poderío, este conocimiento, todo esto que ellos habían adquirido y de lo que habían gozado. Por eso entonces los manda al mundo y por eso dice, los manda desprotegidos, porque entonces ellos ya no sabían absolutamente nada.
Deja tú que no sabían nada, les quitó la vida eterna, güey, o sea, no mames.
Pues sí, todo se los quitó. Entonces, ¿qué sucede en este punto? En este punto entonces Dios dice, ok, ya lo saqué, pero ¿qué? No quiero que alguien de afuera que vea estos dos vales vaya a decir, oye, ¿y ellos de dónde salieron? Y es por eso que entonces destruye el paraíso o en este caso lo oculta. No está claro esta parte, pero en mi parecer, según lo que leí, destruye el paraíso, pero aquellas pocas, muy pocas personas que lograron sobrevivir, se trasladaron por el mar, como haya sido, pero llegaron a diferentes regiones del mundo y ellos entonces comenzaron a aportar sus genes, vaya, por decirlo de alguna manera, a las diferentes civilizaciones. Y entonces se dice que algunos llegaron o se quedaron aquí en América, en este caso en México y Centroamérica, y algunos otros se trasladaron hasta llegar entonces a donde estaba Tigris y Éufrates, que ahorita, o bueno, que en ese tiempo era Mesopotamia, que ahorita es Irak y Siria. Esto, ¿con qué fin? Con el fin de, como te digo, de esparcir el conocimiento. Es por esto que en estas regiones, no precisamente en Siria, pero sí en una región circundante y obviamente en México y Sudamérica, existen o existieron civilizaciones exageradamente potentes, vaya, existieron civilizaciones que realmente marcaron un hito en la historia porque no, supuestamente no tenían un conocimiento tan amplio como lo tenemos ahora, pero pudieron construir monumentos gigantescos.
Güey, pues la muralla china, güey, es un pinche monumento a la guerra, güey, pero pues es un monumento cabroncísimo.
Ah, pero aquí va. La muralla china tiene un sentido diferente. La muralla china existen más bien, en este caso, documentos o existen formas tangibles de cómo es que se empezó a construir y cómo se siguió construyendo. Sin embargo, las pirámides no tienen un fundamento lógico para que se hayan construido. O sea, se dice, ok, fue a base de esclavos, fue a base de mover piedras, pero realmente el llegar a ese nivel de perfección está cabroncísimo, porque tienes que aceptarlo, ok, la muralla china está muy chingona y se ve desde el espacio y lo que tú quieras, pero no tiene el nivel que tienen las pirámides de México, las pirámides de Guatemala, las pirámides de Egipto.
Ah, no, pues no. Sí, está cabrón. Ahora chécate esto. ¿Qué tal si, regresando un poco, cuando Adán y Eva hacen su pendejada, Dios dice, ¿saben qué? Pues ustedes se van de aquí a la chingada y tengo que ocultar esto. Entonces decide hundir el paraíso, que es la Atlántida, pero que dice, ¿qué voy a hacer con estos güeyes? Ellos no tienen la culpa, siendo un Dios generoso. Dice, pues ¿saben qué? Ustedes van a vivir ahí, no sé cómo, yo los voy a mandar al fondo del mar y ya ustedes siguen viviendo como una vida normal, con todo lo que tienen. Entonces estos güeyes viviendo obviamente allá, obviamente uno que otro dijo, güey, ¿qué pedo? ¿Qué pasó con Adán y Eva? No, pues no sé. ¿Y si vamos a buscar? No, pues va. Se salen estos güeyes y es cuando empiezan a conocer el mundo, güey, porque ellos vivían encerrados en el paraíso. Ellos salen y empiezan a descubrir y así es como dicen, no, pues ¿saben qué? Los de acá afuera están bien pendejos, hay que tratar de ayudarlos, porque pues ellos van en ese plan, no son... Se supone que viven en el paraíso, no tienen malicia, güey, porque si la tuvieran ya se hubieran comido también el fruto o tratado de buscar algo similar. Esos güeyes salen y empiezan a esparcir su conocimiento y así es como llegamos al punto donde estamos ahorita.
Pues es que realmente existe un mundo de posibilidades en el caso, por ejemplo, de esta teoría. O sea, como tú lo dices, existe esa idea de que a lo mejor a ellos no se les quitó en su totalidad el conocimiento y ellos lo empezaron a compartir. Pero pues también está el hecho de que, por ejemplo, ellos nunca migraron como tal a otro lado. Ellos se supone que se establecieron en una parte y ahí se quedaron y ahí se petatearon. El único que sí se dice que ha vagado por toda la tierra es Caín, el primer asesino.
Ajá. Eso es lo que yo no entiendo. Unos dicen que Caín, que sí murió y que sufrió una cosa así. Otros dicen que no, que Caín está condenado a vivir por siempre. Es lo que no entiendo. ¿Y cuál es la teoría buena o qué es lo que dicen?
La escritura dice que Caín, al haber matado a su hermano, es condenado por Dios y Dios le dice, nunca vas a morir para que por la eternidad padezcas por lo que le hiciste a tu hermano, ¿sí? Y le pone una marca, que es la marca de Caín. Ajá. Y se dice que entonces él es inmortal. Se dice que sí muere, sí recibe dolor, pero resucita. O sea, él no puede llegar a una muerte real. Él simplemente sufre, siente dolor, siente hambre, siente todo, pero no muere, no alcanza a morir. Y él es el que sí entonces vaga por el mundo, siguiendo, por ejemplo, lo que tú me estás diciendo. Es por eso que cuando te digo que lo leí, realmente dije, bueno, es que la neta, el pensar que unos cuantos sobrevivientes se fueron para lo que es Europa, toda esta parte, y otros se quedaron aquí en América, me suena muy lógico, por la similitud que de hecho hablábamos la vez pasada respecto a las pirámides y a todo esto.
Ajá. Es que ya quedamos que esos güeyes salieron. ¿Y entonces qué pasó con el paraíso?
Pues es que es eso, cuando ellos salen, Dios dice, pues yo no quiero que nadie venga a corromper este paraíso, este jardín tan perfecto, este mundo tan utópico, porque realmente, si también nos vamos a las teorías de la Atlántida es, o se le considera lo más, la utopía más grande que existe, donde no había el mal, donde todo era bonito, todo era bueno, no había hambre, no había enfermedad, no existía absolutamente nada negativo porque se supone que hemos vivido bajo la gracia de Dios. Entonces, teniendo en cuenta esto que te estoy diciendo, de que la teoría dice que la Atlántida podría haber sido el paraíso y que este teórico, este historiador, según lo que él encontró, la Atlántida estaba cerca de Yucatán, existe la posibilidad de que entonces el paraíso se encuentre en las costas de Yucatán. ¿Por qué? Porque se ha buscado por todos lados en Europa. Pero en toda la investigación que hice, no encontré alguno donde hayan buscado cerca de Yucatán. ¿Te imaginas que en un año, 10 años, alguien diga, pues voy a buscar ahí y encuentren restos.
¿Y te imaginas que sea eso? ¿Por qué los mayas son unas vergas, güey?
Es que sí, o sea.
¿Por qué tienen ese conocimiento?
Es que es exactamente eso lo que me hizo dudar y lo que me hizo ponerme a pensar. Y dije, bueno, es que antes de los españoles ya éramos una chingonería. Pero una chingonería, yo creo que muchísimo mejor que ellos. Ok, ellos dijeron, a ver, nosotros tenemos electricidad y tenemos estas cosas, pero nosotros no la necesitábamos.
Ajá. Pues así peleábamos, güey, porque había guerreros.
Claro, claro. Y teníamos conflictos y todo, pero éramos una civilización.
¿Más civilizada?
Sí, de hecho, más civilizada. Muchísimo más. Porque no existía como tal tanto clasismo como existía, por ejemplo, en Europa.
Y ahora mencionas que hacía falta un río que no sabía dónde estaba. Chécate esta mamada. Y si ese río estaba en Atlántida y se perdió junto con Atlántida, que sería el paraíso.
Es que de hecho el río original estaba en la Atlántida.
Por eso.
O estaba en el paraíso. Ajá. Pero este río original es el que se dividía en cuatro. Y se dice que donde estos cuatro ríos se juntan, ahí, en ese punto, era el paraíso. Entonces, el que no existe, ese, o el que no sabe nunca dónde se encontraba, era otro que se llamaba Pisong, algo así. No la quiero cagar en decir que así se dice, pero es más o menos. Ese es, sí, de hecho.
Suena muy asiático.
Muy, muy asiático, pero pues así está el nombre. De hecho, tú lo puedes buscar en la Biblia. Se dice que este río se secó, que es el que daría realmente el punto focal de dónde se podría haber encontrado el paraíso, ya que los otros, al estar, no quiere decir que estaban perpendiculares, pero al estar apuntando hacia la misma dirección, no dan realmente un aproximado de dónde podría ser. El otro que nosotros decimos que puede ser, en este caso, por debajo del mar, pues realmente no lo puede comprobar. Entonces, el único que podría dar realmente una pauta sería este último. Pero, pues como te digo, dicen que se secó.
Que suena algo ilógico.
Dependiendo del punto en el que lo veas, no es tampoco tan ilógico. Porque, por ejemplo, si nos vamos otra vez a la primera teoría que dice que se encuentra en este lado de Irak, de Siria, de Arabia, todo este sector, entonces, por lo que ya habíamos hablado de que ahorita ya es una zona totalmente árida, pues realmente sí podría existir la posibilidad de que se haya secado, de que a lo mejor ya sea que lo veamos por la ira de Dios, ya sea que lo podamos ver por realmente algo meramente climático, que lo podamos ver por situaciones de los Illuminati, de los aliens, de lo que tú quieras, sí puede darse la posibilidad de que a lo mejor en ese punto hayan dicho, si esto es lo que te va a dar la entrada al paraíso, es lo que te lo voy a quitar. Te lo voy a quitar arriesgándome a que el paraíso jamás vuelva a tener contacto con el mundo. Pero no importa, porque al final de cuentas, recordemos que el paraíso es perfecto. Y al ser perfecto, no necesita de los demás.
Si es perfecto el paraíso, ¿por qué no tienes Scarlett Johansson, güey?
No sabes. A lo mejor tiene alguien mejor que Scarlett Johansson.
No mames. O sea, escúchate, güey, no mames.
Se supone que es perfecto. O sea, se supone que ahí no existen ni los defectos, ni nada. O sea, ahí no sé si todos sean güeros, ojos azules. No lo sé.
A lo mejor todos son morenos, güey.
A lo mejor. No lo sabemos. Pero en el no saber es donde radica realmente lo interesante, como tú dices. Y si son tan perfectos, ¿qué tienen? ¿Qué no tienen? Y más aún, Nosotros lo vemos así, de aquí hacia con ellos. Pero ¿y ellos? Si realmente existe el paraíso, que haya sido la Atlántida, y existan personas o seres o como lo quieras ver viviendo allí, que todavía exista, ¿qué pasa con ellos? ¿Ellos saben de nosotros?
Si son así tan cabrones, yo creo que sí saben. Que no quieran salir es otra cosa.
¿Será?
Sí.
Es que es lo que te decía. Se dice que se le quitó el conocimiento a Adán y Eva a fin de que ellos no regresaran, porque ellos empezaron a criticar, empezaron a dudar de lo que se hacía dentro del paraíso, o en este caso dentro de la Atlántida. Entonces, en esa idea, pues los que están ahí no saben que existe afuera. Es como nosotros decir, ok, sabemos que estamos aquí, pero ¿y si existe otra cosa más allá de lo que realmente nosotros creemos conocer? O sea, realmente no nos podemos dar cuenta. O sea, ocuparías algo muy, muy, muy cabrón para realmente tener una conciencia o realmente hacerte a la idea de que algo más allá puede existir, más allá de tu plano, algo superior o algo inferior a ti. No lo sé, pero algo que no obedece tus reglas. Algo que realmente, pues, desconoces.
Sería muy cabrón. Serían como... para ellos seríamos nosotros los extraterrestres, güey.
Pues sí.
Porque en este caso ellos serían los intraterrestres. Que viven en la tierra hueca. Porque me imagino que respiran aire, güey. No creo que respiren agua.
A lo mejor.
No respiren catros de agallas como los peces.
Pues que sí, podría ser. Te digo, realmente... realmente... escarmenar, rascar en todas estas ideas resulta muy interesante, y más porque al final de todo y aún en pleno siglo XXI, pues no se ha llegado realmente a algo concreto. Se da simplemente como una posible situación, nada más, de que quizá exista, quizá no exista, pero realmente no van más allá.
Ok, entonces la Atlántida se encuentra destruida, hundida, tienen penachos mágicos. ¿Qué pasa con la Atlántida? ¿Cuál es tu conclusión?
Realmente quiero creer que sí existe o que sí existió, y que de haber sido el paraíso, realmente si existe, me encantaría que en algún punto de la humanidad lo podamos encontrar. Y si no existe, pues realmente tener esa ilusión, porque esa ilusión de que tenemos o llegamos a tener algo tan perfecto dentro de la Tierra y tan cerca a nosotros, realmente es fabuloso.
Yo siento que la entrada a Atlántida sí está en el Triángulo de las Bermudas, y si me dijeran, te vas a morir en tanto tiempo, yo sí iría al Triángulo de las Bermudas para ver nada más qué hay, güey. O sea, si ya voy a morir, trataría de descubrir eso, güey. O sea, si entro a Atlántida, que me salven esos güeyes, son unos cabrones de todos modos. Y si no, pues de todos modos yo me iba a morir. Siento que es algo que yo haría, güey. Y usted, mi querido podcast escucha, ¿qué haría? Déjalo en nuestros comentarios.
Sí, de hecho, todos ustedes que nos están escuchando, nos interesa saber ustedes qué piensan respecto al paraíso, si existe, si no existe, si realmente está o estuvo aquí en la Tierra, si en algún momento lo vamos a poder ver, a lo mejor cuando ya estemos muertos vamos a llegar y lo vamos a ver, quién sabe, pero coméntenos al respecto y díganos ustedes qué piensan. Quizás simplemente nosotros somos dos locos que ya se están entrando en paranoia por esto de la cuarentena, quién sabe, pero nos interesa saber lo que ustedes piensan.
Sí, dejen su comentario y síganos en nuestro Twitter, Nuevo Viejo Mundo. No ponemos nada, pero tenemos Twitter y nos pueden poner cosas.
Y recuerda, nos mantienen vigilados. Hasta la próxima.